lo que viene ahora, que lo que viene es la columna de Gustavo Campana.
14 de junio de 1982. A las 10 de la mañana, los medios difundieron el comunicado número 158, el primero de los 6 mensajes que los militares emitieron para intentar explicar la rendición con otras palabras: cese del fuego, tregua. La dictadura buscó entregar la mala noticia en cuotas, como si el suministro de la cruda verdad en pequeñas dosis finalmente la iba a transformar en digerible. El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 22:30 de la noche de ayer, 13 de junio del 82, las fuerzas inglesas reiniciaron su ofensiva por 3 puntos del frente de combate utilizando una gran cantidad de medios. Hasta el presente, las fuerzas argentinas contienen el ataque y mantienen sus posiciones. Por la tarde del 14, el comandante inglés, el general Jeremy Moore, y el gobernador militar de las islas, Mario Benjamín Menéndez, establecieron el alto el fuego y la rendición. La noticia sorprendió a un Galtieri que no esperaba una resistencia tan frágil en Puerto Argentino. Desde el sur, los datos le arrancaron del pecho la banda presidencial 6 meses después de haber asumido como el tercer usurpador de la Casa Rosada en nombre del golpe del 24 de marzo del 76, y Malvinas fue finalmente el tiro de gracia al proceso de reorganización nacional. Buenos Aires estalló en una manifestación de rechazo que generó el regreso de la represión policial a Plaza de Mayo. Galtieri cagón salía al balcón: no se rindan. Palos, gases y centenares de detenidos para volver a la misma postal política y social del 30 de marzo. Cuando los soldados volvieron, la dictadura deshilachada les exigió silencio. No hablar con la prensa, no hablar con la familia, no hablar con nadie. Una intimación preventiva que buscaba guardar la verdad bajo 7 llaves mientras los militares organizaban la fuga. Violar esa promesa podía implicar la formación de un consejo de guerra. Volvieron y el comité de bienvenida fue una pesada amenaza. Usted ha sido convocado por la patria para defender su soberanía y oponerse a intenciones colonialistas y de opresión. Y ello le obligó a una entrega total y desinteresada. Usted luchó y retribuyó todo lo que la patria le ofreció: el orgullo de ser argentino. Ahora la patria le requiere otro esfuerzo. Y decía el comunicado firmado por el coronel Lavico, el subjefe segundo de inteligencia del batallón 601. Usted no debe ser imprudente en sus juicios y apreciaciones. No debe proporcionar información sobre movilización, organización del elemento al cual perteneció y apoyo de los cuales contó. Destacar el profundo conocimiento y convencimiento de la causa que se estaba defendiendo. Debe exaltar los valores de compañerismo puestos de manifiesto en situaciones tan adversas. Debe remarcar que la juventud es capaz de hechos heroicos. No comentar rumores ni anécdotas fantasiosas. Debe hacer referencia a hechos concretos de experiencias vividas personalmente. Lo sucedido en el sur no debía llegar a la población. Necesitaban impedir que los partidos políticos convirtieran el dolor en descrédito ante su inminente retorno a la Rosada y al Parlamento, que no se generara un espíritu colectivo de resentimiento e indignación en la civilidad hacia los uniformes. Amparada en un poder que ya no tenían, las Fuerzas Armadas ordenaban tapar el sol con un dedo y enterrar la historia. Los dueños de la vida y de la muerte ya no podían disimular la caricatura en la que se habían convertido. Los soldados volvieron a la vida militar para ser sometidos a un engorde que les cambie el semblante. La incomunicación a la que fueron condenados fue bautizada por los militares como centro de recuperación, en los que inflaban a los desnutridos con toneladas de hidratos de carbono. Ámbitos militares prohibidos para madres, para padres, para familiares, para novias, para amigos y para cualquier argentino que quisiera abrazarlos. Uno de los últimos actos del terrorismo de Estado fue invisibilizar a los colimbas en el propio territorio. El resultado del aislamiento les permitió comprar un poquito de tiempo en el momento justo para escapar de la responsabilidad de las heridas del pasado reciente. Ganaron cierta dosis de impunidad, quizás la única victoria militar que les dejó Malvinas. 15 de junio de 1982. Prohibido hablar de rendición. El combate de Puerto Argentino ha finalizado, dijo Galtieri por cadena nacional. Cese del fuego y retiro de tropas. Comunicado 165. Con la firma del ministro de Educación, Cayetano Lisiardo, los establecimientos educativos recibieron una circular escolar que fundamentalmente relativizaba la derrota. El documento, fechado 24 horas después de la rendición, mostraba planteos nuevos, como la mirada hacia la patria grande, y autopercepciones bastante viejas, como somos la reserva moral y cultural de Occidente. Alumnos, el heroísmo es un valor superior a la victoria. La ocupación del 2 de abril fue un acto de recuperación como afirmación de derechos y no de provocación o de agresión. Afirmación de la unidad latinoamericana. No buscamos la guerra, sino la afirmación del derecho y la justicia. No hemos buscado ayudas ajenas a nuestra identidad nacional. La Argentina, reserva moral y cultural de Occidente. Es más difícil la entereza ante la adversidad que la celebración ante el triunfo. El sacrificio y el dolor nunca son estériles. No obstante Vilcapugio, Ayohuma, Huaqui y Cancha Rayada, la emancipación de las Provincias Unidas del Río de la Plata fue una realidad hecha de heroísmo y de coraje. La historia señala muchas noches aciagas, precursoras de días venturosos, y sus héroes no fueron únicamente los vencedores de batalla. La síntesis final es la unidad demostrada en la convivencia de juventudes que, superando todas las diferencias, se redescubrieron en el verdadero sentir argentino. La recuperación de las Malvinas es un sello de profunda unión nacional. Esto es realidad demostrada y no euforia transitoria. 19 de junio de 1982. La dictadura informó que 4.172 soldados volvieron en el Canberra a Puerto Madryn. Cerca de las 15 bajaron en el muelle de Aluar y fueron trasladados a las barracas Lajunsen. En el buque, el mensaje que recibieron era bastante preocupante. Van a ser mal recibidos por una población enojada por la rendición. Los van a cagar a putadas, a piedrazos. Ante la posibilidad de algún ataque con piedras, la orden fue bajar las lonas y no tener contacto con la gente. Sin embargo, la historia recuerda a esa jornada como el día que Madryn se quedó sin pan. Primero los aplausos, después las voces de bienvenida, hasta que el pueblo rompió el cerco militar, se acercó a los camiones, los soldados levantaron las lonas y recibieron lo que pedían a gritos, un poco de pan. El día que Madryn se quedó sin pan. A tanto agradecimiento y solidaridad, los jóvenes contestaron dejando una campera, un guante, un capote, algún recuerdo del sur. Y algunos se llevaron a los soldados a sus casas, un baño caliente, un plato de comida, un abrazo. 14 de junio de 1982 se produjo el cese de los combates en las islas, pero la rendición se concretó con el menemismo a través del Acuerdo de Madrid el 15 de febrero de 1990 y el Tratado de Londres el 11 de diciembre del mismo año. El general Jeremy Moore dialogó con la revista Gente. La nota apareció en el número del 19 de agosto del 82. El título, sigo sin entender por qué se rindieron. En la guerra murieron 649 argentinos. En democracia se suicidó un número similar, hasta 2003, cuando se triplicó su pensión, los colimbas mendigaban en trenes y colectivos. La ayuda llegó tarde, porque en los primeros 20 años de recuperación de la Constitución se mató la mayoría de los que no pudieron escapar del infierno. Hoy pasaron 41 años. los pibes que entraron a la primaria con Onganía, empezaron la secundaria con Videla y fueron a la guerra con Galtieri, hoy tienen 60 años. Muchos aún esperan el abrazo de una sociedad que en lugar de recibirlos, los negó. A ellos les digo que nunca es tarde y que es un ejercicio sanador. Pero si sentís que esto no tiene sentido, si crees que a esta altura del partido achicar esa abismal distancia con la insensibilidad es absurdo, te cuento que hay una porción de la sociedad argentina que está en peligro de extinción. Dale. Hoy tienen 60, casi 20 años más que la edad de sus padres cuando fueron a la guerra. Y merecen que vos les des un abrazo.
Tiene las alas salpicadas de islotes. Es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares. Lobo roquero es su guardián. La patria la contempla. Es un ángel sin sueño la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada. Ave caída es su igual. El agua se levanta entre sus alas. Quiere y no puede volar. El pingüino la vela. La gaviota le trae cartas de libertad. Ella tiene los ojos en sus canales fríos. Ella está triste de esperar. Como a mujer robada le quitaron el nombre. Lo arrojaron al mar. Le dieron otro para que olvidara que ella no sabe pronunciar. El viento es suyo. El horizonte es suyo. Sola no quiere más. Sabe que un día volverá su hombre con la bandera y el cantar. Cautiva está y callada. Ella es la prisionera que no pide ni da. Su correo de amor es el ave que emigra. La nieve que cae es su reloj de sal. Hasta que el barco patrio no ancle entre sus alas, ella se llama Soledad.
La columna de Gustavo Campana. De Gustavo